Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes en este miércoles 28 de junio, día especial para los amantes del fútbol, día especial en muchos sentidos, no solo en el futbolístico, sino también en los numerosos hechos, procesos internacionales, que es lo que atañe a este programa, donde Nobleza Obliga generalmente agradecemos el apoyo de nuestros amigos y patrocinadores de este programa, que pretende, dentro de la mudez, dentro de lo que no se suele decir, dar cuenta de hechos, procesos, actos, acciones, situaciones de la política internacional. Y en ese plano, agradecer a Palmers, una licencia internacional que en Chile está hace 2 décadas en todo lo que tiene que ver con ropa underwear, en las mejores tiendas del país, Palmers, al igual que Nicey, aguas saborizadas, un nuevo concepto en aguas que tienen que ver con la salud, que la encuentran en gran parte de las tiendas del país. Y si quieren un pedido, en calle Huelén número 23, oficina 41, teléfono 2261-17390 o www.nicey.cl. Y estudio jurídico Billings, demandas laborales, especializado en todo lo que tiene que ver en las demandas contra empresas mineras, por ejemplo, por enfermedades profesionales, temas de herencias, un equipo de abogados a su servicio, defensamineros@gmail.com, celular 956-376143. Y como Nobleza Obliga, también me obliga a saludar con placer a un invitado que tenemos hoy, licenciado en Historia, él, terminando su magíster en Relaciones Internacionales, Renato Vélez, un amigo y compañero en otros avatares. Renato, buenas tardes. Buenas. Especialista en temas de Medio Oriente también, Oriente Medio o Cercano Oriente, que es una discusión que hay en ese aspecto. Renato, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Es un orgullo estar acá en tu programa y espero que mi aporte sea de interés de los audientes.
Aporte y opinión y discusión, esa es la idea que tenemos Renato, y en ese plano, si bien es cierto, te estás especializando en temas relacionados con el Levante Mediterráneo, específicamente en Siria, estuviste hace poco tiempo en esa zona, sería placentero y muy aleccionador también que nos dieras algún concepto sobre aquello, pero quería empezar con un tema que preocupa, es un tema que nos preocupa como latinoamericanos, que es el tema de Venezuela. Una situación que ha recorrido las agencias noticiosas del mundo respecto a un helicóptero que habría incursionado en algunas sedes del Estado venezolano con un señor aún no clarificado del todo la situación, pero que da cuenta de cómo la desestabilización va adquiriendo otros ribetes, ¿no? Óscar Pérez es el nombre de este señor, y que da cuenta de estos procesos de injerencia, de desestabilización que está viviendo Venezuela, Renato. ¿Cómo analizas tú, cómo ves esta situación desde el punto de vista de no solo del estudio, sino que la experiencia como latinoamericanos de intervenciones e injerencia en los procesos políticos que llevamos en Latinoamérica?
Bueno, mira, parto diciendo que yo no soy experto en América Latina, pero como tú bien dices, uno como latinoamericano tiene una mochila en el fondo, un bagaje que da cuenta de las experiencias compartidas por los pueblos latinoamericanos, y uno, ¿no es cierto?, no deja de entroncar todo lo que ha ocurrido en Venezuela con una historia de desestabilizaciones en América Latina, ¿no es cierto? uno no tiene que olvidar que el primer golpe de Estado que dio la CIA recién creada fue el año 1953 en Irán, y que después, dado el éxito de esa forma de, digamos, de desestabilizar y de reacomodar un país a los intereses de Estados Unidos, ¿no es cierto?, se replica este modelo casi calcado, ¿no es cierto?, en varios países latinoamericanos, el año 54 en Guatemala con el Jacobo Arbenz, después tenemos el caso de João Goulart en Brasil, el caso de Salvador Allende en Chile, y así podríamos seguir, ¿no es cierto?, constantemente. Así que uno como latinoamericano sabe que, digamos, el imperio, entre comillas, siempre recurre a la desestabilización de regímenes que en el fondo no le son de su agrado por razones ideológicas, políticas, geopolíticas, geoeconómicas, etcétera. Yo podría agregar, y eso debido ya a mi especialidad, digamos, en temas de Oriente Medio, que lo que hemos visto el último año en Venezuela es muy similar a lo que hemos visto, a lo que vimos en Siria los primeros meses de la mal llamada primavera árabe, ¿ya? Este es un análisis que lo hizo mucha gente cuando yo estuve conversando con analistas, con periodistas, con militantes en el Líbano y en Jordania, en Dubái, justamente de las similaridades, ¿ya? Y yo quería apuntar a un tema, por ejemplo, que es el de los famosos francotiradores, ¿ya? Que son pequeños como atisbos que una persona que conoce el historial de la desestabilización va a permitir ir hilando este tema. O sea, si tú recuerdas el año 2002, cuando se hizo el golpe de Estado en Venezuela, la justificación para el golpe de Estado fue que el régimen de Chávez estaba masacrando, ¿no es cierto?, manifestantes pacíficos de la oposición, y que sus pandillas, entre comillas, chavistas, estaban masacrando a la gente en un puente, el puente Yaguno, si no me equivoco. Y después se supo que en realidad había francotiradores contratados por nadie sabe quién, ¿no es cierto?, y que dispararon tanto a los manifestantes chavistas como a los manifestantes de la oposición. El año 2014, en febrero, nosotros vimos exactamente la misma situación en Ucrania. O sea, un contexto completamente diferente, donde también Estados Unidos, ¿no es cierto?, tenía un interés de confrontar a Rusia y sacar del poder a un gobierno que no le...
Hay un molde.
Claro, hay un molde.
Hay un molde que se va repitiendo.
Y por último, en Siria también, al principio de estas, comillas, manifestaciones pacíficas, había gente de la oposición siria empleando las armas, ¿ya? Y si uno revisa los informes de prensa, por ejemplo, incluso la prensa israelí, que no vamos a decir que es adicta al gobierno sirio ni muy amigable con, digamos, los estados más contestatarios del Medio Oriente, ellos relataban, digamos, y consignaban que en las primeras manifestaciones había 6 manifestantes muertos y 9 policías muertos. Entonces, si estamos hablando de manifestaciones pacíficas, ¿cómo es posible que hayan policías muertos? Y eso es lo que se ha dado también en Venezuela. Uno ve el manejo mediático que se hace del tema, en el fondo de presentar esto como un levantamiento pacífico contra una tiranía y qué sé yo. Está el tema de los organismos internacionales también, como la OEA, ¿no?
Detengámonos precisamente a ese punto que quiero conversar contigo, ¿no? Efectivamente, das una buena visión de cómo hay moldes que se repiten en distintos lugares, sean en zonas geográficas distintas, o sea, en Siria, en Venezuela el 2002, en Siria 2011 y posterior, en Ucrania a partir de la destitución de Yanukovych en este golpe de Estado, pero al mismo tiempo vamos generando una situación donde los organismos internacionales tienen esta doble moral, este doble rasero, ¿no? Y el secretario general de la OEA, por ejemplo, Luis Almagro, quien ha tomado partido claro, preciso y concreto con la oposición venezolana. O la Unión Europea, que suele sacar declaraciones de denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero no se ha pronunciado sobre este hecho, que es gravísimo. Estamos hablando de un hecho terrorista en la cual un piloto adscrito al Ministerio del Interior, secuestrado al Cuerpo de Investigaciones, dispara y lanza granadas sobre sedes gubernamentales. Y sin embargo, la OEA no se ha pronunciado, Luis Almagro no lo ha hecho, la Unión Europea no ha sacado ninguna declaración, lo que demuestra que aquí hay una confabulación, hay una desestabilización, hay un proceso político y comunicacional que está unido precisamente para generar esta situación de mostrar al gobierno venezolano como un gobierno inepto, incapaz de garantizar la seguridad de la población. O sea, hay una campaña que indudablemente se repite en muchos aspectos, como bien lo sostienes tú. Y eso es lo peligroso. Es lo peligroso porque este molde, esta repetición, estas conjuras internacionales van mostrando un derrotero y un camino que suele terminar con situaciones de desestabilización y derrocamiento de gobierno.
Claro, justamente yo, una de las cosas que me lamenta un poco, digamos, cuando analizamos fenómenos internacionales, es como una persona que conoce el contexto de otros países, cuando ocurre en América Latina, como que hace la vista al lado. Es decir, claro, en Siria es evidente que hay una intervención extranjera, en Ucrania es evidente que hay una intervención extranjera, pero cuando volvemos a nuestro vecindario, empezamos a cuestionar, ¿no es cierto?, al gobierno de Maduro.
Esas son teorías conspirativas.
Claro, que son teorías conspirativas y qué sé yo. Y son demasiado evidentes los paralelos, ¿ya? O sea, yo quería seguir con ese tema como de las similaridades. Uh-huh. Una diferencia que hay entre el caso sirio y el caso venezolano es que a Siria se le expulsó de la Liga Árabe justamente en el marco de esta campaña de desestabilización. Uno tiene que tener presente que la Liga Árabe, después del año 91, después de la Guerra del Golfo, ¿no es cierto?, pasa a ser un organismo completamente supeditado a la política norteamericana israelí en el Medio Oriente. Y en el caso venezolano fue la propia Venezuela la que dijo: aquí yo no tengo nada que hacer porque la OEA, ¿no es cierto?, es un organismo supeditado a los intereses de los norteamericanos. Y si vamos a resolver este conflicto, que sea a través de otros canales, como puede ser UNASUR, como puede ser CELAC y otro tipo de organismos. Entonces ahí hay una diferencia. Y por último, yendo al tema de las protestas, ¿ya? Y esto también es, yo creo que es relevante. Es que, y el manejo mediático, ya cuando empezaron las protestas violentas en Venezuela, yo recuerdo haber visto un artículo de un medio de prensa opositor en Venezuela que llamaba a los manifestantes, entre comillas, pacíficos, les decía rebeldes, ¿ya? Y yo dije, ¿dónde escuché eso antes? O sea, ya llega a ser grosero la copia. Y ya por último, con esta proclama de este señor Oscar Pérez, ¿no es cierto?, casi cinematográfica, que recuerda mucho a los videos que hace, ¿no es cierto?, Daesh, el Estado Islámico, o en su momento el Ejército Libre Sirio, ¿no es cierto?, él muy valiente, proclamándose en alza contra un gobierno, en armas, digamos, contra un gobierno tiránico, con cuatro personas con fusiles y ametralladoras detrás de él. O sea, es muy similar el escenario, ¿no? Y es lamentable que la gente no tome apuntes de eso, ¿ya? Porque también yo conozco mucha gente que suele ser crítica, pero de que también cuando empezó el problema en Siria se compró, digamos, la narrativa occidental, pero al 100%, y después de 2, 3, 4 años recién dijeron: ah, parece que no era como yo pensaba.
No, parece, ¿sí?, que no es como se presenta.
Ah, claro.
¿No? Bueno, con Venezuela creo que sucede algo muy similar, en el sentido de tener una visión sobre el proceso venezolano, que puede haber críticas en la conducción política o económica que tenga un gobierno, pero ha sido claro que el proceso de desestabilización que ha vivido Venezuela, esto es una anécdota más, ¿no? Este claro. Helicóptero con este guerrero de la libertad.
Claro. Guerrero de Dios, guerrero que también Dios, me recuerda a otros,
¿no es cierto? Enarbolando en otras regiones, una bandera claro. venezolana y llamando a la población a alzarse, y efectivamente muestra la peligrosidad de los sectores más reaccionarios de Latinoamérica. Sectores que no dudan ni un momento en alzarse en armas, que no dudan en ningún momento en desestabilizar, en acaparar, en generar desestabilización económica, política, en utilizar los medios de comunicación. Pero cuando los usan otros, cuando los usan aquellos que suelen denominarse de izquierda, que suelen denominarse más progresistas, la crítica es feroz, el ataque es feroz, desde Washington con los gobiernos
adictos,
y en eso es muy grave lo que sucede en nuestro país. Hemos visto que en el caso chileno, el gobierno chileno ha sido muy poco claro respecto a la condena frente a estos actos, pero muy preciso, muy claro, muy concreto cuando se trata de condonar claro. al gobierno de Nicolás Maduro.
Bueno, paréntesis con eso, no hay que olvidar que el único gobierno en América Latina que el año 2002 reconoció al gobierno golpista Pedro Carmona, cuando se derrocó a Chávez.
Pedro el Breve.
Claro, Pedro el Breve. El único gobierno que reconoció a ese digamos, régimen golpista que duró 48, 72 horas, fue el gobierno chileno. Ni siquiera el gobierno de Colombia reconoció ese gobierno golpista. Y eso da cuenta un poco de la política exterior chilena.
Sí, es una política exterior bastante lambiscona y muy sometida. Una política exterior que suele responder a las directrices emanadas de distintas partes, menos desde el gobierno chileno. Y eso es vergonzoso. Es vergonzoso porque indudablemente Venezuela es sudamericano. Venezuela es un pueblo hermano. Es un pueblo al cual habría que llamar desde el gobierno chileno al diálogo, a la pacificación, al mediar, al tratar de solucionar los problemas y no intensificar las situaciones. Como se ve en general cuando las situaciones de desestabilización, cuando los procesos políticos no son del interés de las camarillas que manejan las empresas, los medios de comunicación y la política en Latinoamérica. Pero quiero dejar Venezuela y alertando del peligro de esta doble moral, de esta hipocresía, de este doble rasero, de no condenar abiertamente un acto terrorista como este, porque si ese acto sucede en Washington, en Santiago de Chile, si sucede en Buenos Aires y se ataca la Casa Rosada con Macri adentro, o se ataca en Brasil, en Brasilia con Michel Temer, sin duda la condena sería internacional y de inmediato, ¿no? Un acto terrorista que generaría de inmediato una reacción. ¿Dónde está la reacción? No está. Entonces, esta hipocresía, esta actitud lambiscona de las cancillerías latinoamericanas, a excepción de aquellas cancillerías que han condenado abiertamente esto, como la ecuatoriana, la boliviana, sin duda da el ejemplo de lo que hay que hacer y lo que hay que seguir. Pero vámonos a otra zona, Renato, una zona donde estuviste, una zona que tiene tremendo interés desde hace muchos años a la fecha, no solo desde el 2011, cuando comienza y se renueva el despertar islámico y lo que Occidente ha denominado las primaveras árabes, sino que situaciones que se acrecientan, que vienen desde la invasión a Irak el año 2003, o a Afganistán el 2001, la guerra del Golfo de 1991, la guerra de agresión de Irak a Irán el año entre los años 80 y 88, y la situación en Afganistán entre el año 79 y el 89. O sea, hay mucho paño que cortar. Claro. Y lo preocupante es, tal como mencionábamos lo de Siria, lo de Venezuela, en Siria en los últimos días, sobre todo en la última semana, se han sucedido una serie de ataques por parte de la aviación de la entidad sionista, de parte del régimen israelí, contra posiciones del ejército sirio en los altos del Golán, aquel sector no ocupado por Israel. Recordemos que el año 1967, en la guerra de junio de ese año, dentro de los territorios ocupados por la entidad sionista estuvo la Franja de Gaza, la Ribera Occidental y los Altos del Golán, que aún siguen ocupados por Israel, 1.200 kilómetros cuadrados, que han servido de sitio de atención hospitalaria, por ejemplo, a los grupos terroristas, principalmente Fatah al-Sham, el ex Frente al-Nusra. ¿Cuál es la situación actual en esa zona, Renato? Y cómo a su vez eso se engarza con la guerra de agresión que sufre Siria.
Bueno, mira, el tema con Israel es bastante delicado, ¿ya? Porque cuando uno trata como de velar o de denunciar, ¿no es cierto?, el apoyo que da el régimen de Israel a los mal llamados rebeldes moderados, inmediatamente a uno se le acusa de antisemita o de teórico de la conspiración, ¿ya? Y frente a eso, yo me remito a las palabras de Moshe Yalon, que es o fue el ministro de Defensa de Israel, y que él dijo que Daesh una vez atacó al ejército, a las fuerzas israelíes, y le pidió disculpas al régimen de Israel por haber realizado tamaña insolencia. Y en segundo lugar, y volviendo al tema como de demostrar que esto no es especulación ni nada, la semana pasada hubo un artículo en el Wall Street Journal, creo, que justamente da cuenta de la colaboración de 5 años que ha tenido el ejército sionista con distintos grupos rebeldes, y eso certificado por combatientes rebeldes. Había un artículo anterior de una periodista libanesa, Nur Samaha, yo ya la conocí en Beirut, y que también da cuenta de cómo estas brigadas del así llamado Ejército Libre Sirio, del Frente al-Nusra, de organizaciones similares, digamos de matriz parecida, han estado recibiendo apoyo del régimen de Israel, porque lo que busca el régimen de Israel en el fondo es, en primer lugar, apoderarse y obtener reconocimiento internacional a la ocupación de los altos del Golán, que ya controla, que son una fuente importante de recursos de petróleo, de gas y de agua, porque Israel también tiene una geopolítica del agua que pocas veces se comenta, digamos, cuando se analiza la situación en la zona. Y justamente para asegurar esa zona que ya ocupa, Israel lo que está tratando es de crear una zona de acolchonamiento, una zona de amortiguación de unos 20 kilómetros más allá del Golán que ya ocupa, a través de, digamos, patrocinar, financiar y dar cobertura, incluso aérea, que es lo que tú me estabas preguntando, a estos grupos terroristas como el Ejército Libre Sirio o el al-Nusra.
Recordemos una cosa, Renato, recordemos que los altos del Golán se encuentran enclavados en una zona muy estratégica, limitan con Jordania, limitan con el Líbano y limitan con Siria. Estamos hablando de una zona ocupada por la entidad sionista, no es territorio israelí.
No, es territorio sirio.
Es territorio sirio. Es decir, cuando los medios de comunicación mencionan que Israel ataca al ejército sirio en los altos del Golán, está hablando de los altos del Golán, que es aquella zona no ocupada por la entidad sionista, que es una parte pequeña. El resto está ocupado por Israel, y está ocupado de una forma tal que domina toda la zona del Valle del Beca. En esa zona es una meseta, es una zona muy estratégica, es una zona que indudablemente para la geopolítica sionista representa algo difícil de devolver, ¿no? Difícil de que el gobierno sirio, la sociedad siria, recupere los altos del Golán sin que signifique una sangría de alguna forma para llegar a ese acuerdo. Es uno más de los territorios ocupados por la entidad sionista desde el año 1967, lo que nos lleva a un punto fundamental. O sea, gran parte de la desestabilización del Levante Mediterráneo se debe precisamente a la acción de la entidad sionista, ya sea en sus ataques al Líbano, en las guerras de agresión contra el Líbano, en sus guerras de agresión contra el movimiento Hezbollah, en sus guerras de agresión contra Siria, en sus guerras de agresión permanente y de ocupación contra el pueblo palestino, ya sea en la Ribera Occidental o en esta situación de sometimiento y de encierro con que tiene a la Franja de Gaza. Es decir, si hay un responsable de la situación de inestabilidad en la zona, es precisamente la entidad sionista.
No, justamente, mira, anoche, valga la coincidencia, estaba leyendo un artículo de un periodista que trabaja en Al-Ray, que es un periódico de Kuwait, Elijah Magnier, si lo pueden buscar en Twitter, y él justamente había hecho un artículo sobre ganadores y perdedores de la guerra en Siria. Y él justamente remarcaba que uno de los grandes, hasta ahora, de los grandes ganadores de la guerra en Siria ha sido Israel. Israel ha sido de los países que menos ha invertido en desestabilizar Siria, pero está consiguiendo objetivos que son, digamos, política de larga data en lo que respecta a la geopolítica israelí. Digamos, creó esta zona de acolchonamiento más allá del Golán, y por lo tanto tiene al ejército sirio más alejado del área de la que pretende apoderarse.
Tiene a grupos terroristas que operan en la zona, por tanto que, y es lo sintomático, Renato, o sea, estamos hablando de grupos como Daesh, por ejemplo, que propugnan el famoso califato, es decir, una zona que el Estado Islámico de Irak del Levante, que ocuparía toda la zona del Levante Mediterráneo, claro, y se involucraría también hacia la zona del Magreb, pero nunca, más allá de la anécdota que tú mencionabas de un ataque por el cual pidieron disculpas, nunca ha tenido ataques contra la entidad sionista, que es uno de los principales responsables de la inestabilidad y de las agresiones contra el mundo árabe. es decir, contra el mundo musulmán en la zona del Levante Mediterráneo, en la zona de Oriente Medio y de Asia Central, y sin embargo nunca ha tenido ninguna dificultad con los grupos terroristas.
En absoluto. Mira, yo quería, se me fue mencionar esto antes, este formato de intervención israelí lo vivió en Líbano entre el año 78 y el año 2000, ¿no? En ese momento Israel creó una milicia mercenaria que era el ejército del sur del Líbano, del general Antoine Lahad, que eran mercenarios cristianos sobre todo, pero también hubo chiitas, también hubo sunitas, y en el fondo lo que se quería era crear un estado colchón que, ¿no es cierto?, expulsara a la OLP y después expulsara, ¿no es cierto?, de la resistencia nacional libanesa liderada por Hezbollah, para que no realizaran ataques contra el régimen de Israel. Entonces no es algo extraño que Israel ocupe esta técnica de emplear fuerzas mercenarias o de patrocinar a ciertos a fuerzas reaccionarias, en el fondo, porque eso eran en el contexto de la guerra civil libanesa, para, digamos, asegurar su terruño. Y respecto a lo que dices de Daesh, quería agregar otro dato anecdótico en el fondo, y es que también hace unas dos semanas hubo un ataque, digamos, una operación en Cisjordania contra unos soldados del ejército israelí. Dos palestinos fueron asesinados por el ejército israelí producto de esta operación, digamos, de resistencia, y resulta que Daesh reclamó responsabilidad por ese hecho, diciendo, fíjense, nosotros también estamos metidos en el escenario palestino, nosotros atacamos a la entidad sionista, pero resultó ser que esas dos personas eran militantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un grupo de izquierda y que no tiene nada que ver con Daesh. O sea, eso también da cuenta del oportunismo.
Exactamente, hay que estar de pretender, muy atento.
Claro, exactamente.
Hay que estar muy atento a ese tipo de acciones. Renato, vamos a ir a una breve pausa y seguimos conversando sobre Siria, Palestina, el Levante Mediterráneo.
Dice lucha y resistencia para sobrevivir en esta tormenta, labrandura y calmaría.
Palmers cuenta con una completa línea de ropa interior para hombre y mujer. Palmers, la encuentras en las principales tiendas por departamento a nivel nacional. www.palmers.cl. Aguas saborizadas Nicey, un producto 100% nacional. Deliciosa y refrescante mezcla de sabor. Una bebida libre de sellos. Cero calorías, cero azúcar, cero sodio. 100% sabor. Aguas saborizadas Nicey. Elaboradas con agua purificada con el toque justo de stevia. Aporta vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras y extractos de hierba. Vive mejor. Toma Nicey. Una explosión de sabor. www.nicey.cl. Huelen 23, oficina 41, Providencia. Teléfono 22 61 17 390. BDM Consultores. Headhunter especializado en la búsqueda de talentos con operaciones en todo el mundo.
Hola, soy Pablo Masú, gerente general de BBM Consultores. Hace ya más de 12 años que estamos presentes en Chile, apoyando en la búsqueda de profesionales y ejecutivos para las organizaciones.
Nuestro objetivo es ser un partner estratégico de nuestros clientes, entregando soluciones reales y eficientes en los procesos de reclutamiento y selección. Visítenos en bdmconsultores.com o en nuestras oficinas ubicadas en Padre Mariano, número 82, Providencia, Santiago. BVM Consultores, descubriendo talentos para tu organización. Estudio Jurídico Billanks. Demandas laborales. Estudio jurídico especializado en enfermedades profesionales. Defensa legal frente a empresas mineras. Asesorías jurídicas. Herencias. defiende tus derechos junto a un equipo de abogados de gran experiencia a tu servicio. Correo electrónico defensamineros@gmail.com. Celular 956-376-143, Santiago.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes, de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes, en el 102.5, la radio que piensa.
Sin fronteras. Un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta en este segundo bloque del programa Sin Fronteras, junto a nuestro invitado Renato Vélez, conversando desde Latinoamérica hacia el Levante Mediterráneo. Vamos a tomar brevemente un poco de agua con un tema musical espectacular, Seydou, un cantante de Sierra Leona, y su tema The Wallet.
Omari muyo hala de nyama te angoyama de nyama ngonyama nya nyango el manzama mae mana muyo pamba gele muyama tuyo bamba he bangala yo amajo he manzama Mama jo he manzama naye makuyo bamba e mananga ya ya jo he manzama ayo kuye bamba ya mama jo he manzama hiyo una kotires ma e halakuyo bamba.
Seydou, de Sierra Leona nos da paso a este segundo bloque de Sin Fronteras junto a nuestro invitado Renato Vélez. Aquellos que quieran mandar un trino, un Twitter, pueden hacerlo a Pablo Jofre Leal. También llamar, entregar sus saludos al 22977-1579 o al 22977-1580. Llamados amistosos, llamados de apoyo, siempre bienvenidos. Renato, hay una situación en el Levante Mediterráneo. Cuando hablamos del Levante Mediterráneo estamos hablando de el Líbano, estamos hablando de Palestina, estamos hablando de la zona ocupada por la entidad sionista, estamos hablando de Siria, Jordania, esa zona que está, digamos, en el conjunto Oriente Medio, ¿no? Bueno, en ese Levante Mediterráneo hay grupos, movimientos que actúan, que han estado en la arena internacional, que han sido criticados, vilipendiados, pero que tienen una importancia y fundamental, sobre todo en los últimos años, a partir de la defensa de la sociedad siria. Uno de esos es el movimiento Hezbollah, demonizado absolutamente, sobre todo por Estados Unidos y la entidad sionista, ¿no? Y que ha salido a relucir en los últimos días porque Qatar, esta monarquía ribereña del Golfo Pérsico, dentro de los 13 puntos de exigencia que le ha dado Arabia Saudí y sus socios para volverlo al redil de estas monarquías, es que cese el apoyo a Hezbollah, cese el apoyo a Hamas. ¿Por qué este temor a Hezbollah, tanto del sionismo como de este tipo de monarquías como la Casa al Saud, Arabia Saudí?
Bueno, mira, de partida me sorprende un poco el tema de que se acuse, ¿no es cierto?, a Qatar de apoyar a Hezbollah. Apoyar a Hamas sí, lo ha hecho, y Hamas ha tenido un comportamiento bastante cuestionable, sobre todo
al inicio, sobre todo del año 2011,
claro,
de la revuelta,
con
¿no?
Siria y todo, pero justamente Hezbollah es un movimiento tan vilipendiado que se ocupa, ¿no es cierto?, como comodín para demonizar a quien presuntamente apoya a Hezbollah. Hezbollah, para entender lo que significa, uno tiene que hacer un balance histórico de lo que ha sido, ¿no es cierto?, la trayectoria de Hezbollah. Hezbollah nació el año, oficialmente se dio a conocer al mundo el año 85, con una carta abierta que sería su manifiesto, pero ellos empezaron a operar desde el año 81, 82, en el sur del Líbano y en el Valle de la Beca, ¿no es cierto? Es un grupo, digamos, que emana de lo que se llama el despertar de la comunidad chiita en el Líbano. Para la gente que no conoce el contexto, hasta los años 30, 40, la mayor parte de la población libanesa era, no la mayoría, pero la principal confesión religiosa era la confesión cristiano-maronita, ¿ya? Y por lo tanto una distribución del poder que concentraba mucho poder, valga la redundancia, en estos cristianos maronitas que se transformaron poco menos que en la burguesía del país, ¿no es cierto?, con algunas familias de notables chiitas y sunitas y que estaban en colusión con el colonialismo francés, ¿ya? Después de que el Líbano se vuelve un país independiente, va a haber sobre todo un presidente, el general Fouad Chehab, que va a desarrollar un intento de industrialización, y producto de esta industrialización, de esta modernización del Estado libanés, se van a producir todos los fenómenos que nosotros conocemos asociados a la industrialización, la explosión demográfica, migración campo-ciudad, etcétera, etcétera. Y justamente la población más marginada en el Líbano era la población chiita, digamos en las zonas rurales, que muchas veces estaba sometida a lo que uno podría denominar señores feudales, ¿ya? Así como el llevándolo a Chile así como un poco menos como el señor de la querencia de la famosa teleserie, y justamente producto de esta despertar de la comunidad chiita, Hezbollah surge, digamos, de una politización de esta comunidad chiita que se transforma en cierto momento en la mayor confesión del país. Hoy día probablemente sea más del 50% del país son chiíes, ¿no? Y primero hay una, digamos, politización hacia la izquierda, y posteriormente, y sobre todo en vísperas y después de la Revolución Islámica de Irán, se produce, ¿no es cierto?, esta irradiación al Líbano. La Guardia Revolucionaria de Irán manda instructores militares, Porque, digamos, en el proyecto ideológico de Irán está la confrontación a la entidad sionista, que uh-huh. en ese momento, ¿no es cierto?, ocupaba un sector importante del Líbano.
Recordemos ¿no? eso, es muy importante. O sea, no es un apoyo porque sí, ¿no? El año 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica de Irán, una de las primeras medidas del imán Jomeini en la época fue la instauración del Día Mundial de Al-Quds, por ejemplo, que es el Día Mundial de Jerusalén, como eje central de la política exterior iraní con respecto a el apoyo al pueblo palestino. Por tanto, en este eje, en esta geopolítica iraní, estaba también el apoyo a aquellos grupos y movimientos que cumplieran esa función de tener como enemigo a la entidad sionista, no solo en Palestina, sino también en el Líbano. Y también en el caso de Hezbollah, tiene una explosión, tiene un surgir que le va a dar esta relevancia a partir de la invasión israelí del año 1982. Recordemos que hay en el primer bloque, en tu referencia respecto a estos grupos mercenarios que obedecen a la entidad sionista, se origina la masacre de Chabra y Chatila, ¿no? En que más de 2.000 palestinos de campamentos refugiados son asesinados precisamente por estos grupos mercenarios. Por tanto, hay en la geopolítica regional efectivamente un apoyo de Irán y de la Guardia Revolucionaria a grupos como Hezbollah, y que además crecen en prestigio a partir del combate que generan contra la entidad sionista. Eso es un elemento central. Lógicamente, si alguien ataca a la entidad sionista, está atacando a Washington, ¿no? Está atacando a Francia y está atacando a Inglaterra, donde el lobby sionista es muy poderoso. Entonces, el papel de Hezbollah en la lucha contra la entidad sionista es central también, Renato.
Sí, justamente. Y esto también me gustaría remarcarlo. Hezbollah es la única fuerza árabe que en la historia del mundo árabe ha sido capaz de derrotar a Israel en el campo de batalla. Eso no lo ha logrado nadie en el mundo árabe. Hezbollah lo logró con 15 años de guerra de guerrillas, con operaciones de martirio, lo que malamente se llama, ¿no es cierto?, atentado suicida, ¿no? Y con desplegando toda la creatividad del mundo. Yo te comentaba, bueno, fuera del programa, que tuve la suerte de ir a Melita, que es el museo que honra, ¿no es cierto?, a los mártires de la resistencia en estos 15 años de guerra contra la ocupación israelí. Y ellos eran muy creativos, es decir, no sé, pues irían al Home Depot, por ejemplo, o al Sodimac, y compraban papel maché, hacían piedra de papel maché, por ejemplo, y las ponían en las carreteras, y cuando pasaba un tanque israelí, ¡pum!, hacían un ataque o una ofensiva. O dentro de los rebaños de ovejas se ponía un combatiente al centro y avanzaba con el rebaño para acercarse a las tropas del ejército israelí. Entonces ellos con, digamos, esos métodos tan rudimentarios, en algún momento lograron derrotar a la entidad sionista y expulsar al ejército sionista de la mayor parte del sur del Líbano, porque todavía existe un territorio que está ocupado desde el año 67, que son las granjas de Sheba.
Exactamente, pero hay un punto que hay que remarcar también en lo que tú estás diciendo. No solo ha sido una organización, un movimiento que es político y es militar, con gran influencia en el actual gobierno libanés, sin duda, pero gran parte de la protección de la seguridad del Líbano se debe precisamente a la acción y a la conducta que tiene Hezbollah en la defensa de la frontera del Líbano, pero también en la defensa de la sociedad siria. Más de 10.000 milicianos de Hezbollah participan activamente en la defensa de la sociedad siria. Y tú referías la derrota de la entidad sionista, recuerdo con gran memoria en ese sentido, cuando el año 2006 una fragata sionista, tanques sionistas, fueron destruidos por las fuerzas de Hezbollah. Y lo traigo 11 años después. Precisamente los generales sionistas han advertido sobre la capacidad militar de Hezbollah a partir de su aparato militar, pero también de la presencia y de la propiedad de misiles que tiene este movimiento. Pero también hay que alertar que este tipo de acusaciones también tiene su objetivo, ¿no? Es mostrar a Hezbollah como un enemigo de la paz. Son estos conceptos que usa el régimen de Israel absolutamente surrealista. porque habla de la paz mientras ataca Siria, habla de la paz mientras ataca al pueblo palestino, habla de paz mientras sigue considerando al Líbano como un enemigo, habla de paz cuando ha financiado todas las operaciones terroristas en la zona. ¿Cómo Hezbollah se inserta dentro del eje de la resistencia que opera en Oriente Medio contra la entidad sionista?
Mira, Hezbollah es hoy día, lamentablemente porque jamás también debiese haber desempeñado ese rol por mucho tiempo, pero ya uno podría decir que está en entredicho. Hezbollah es la punta de lanza del eje de la resistencia respecto de, digamos, tener un balance de poder o un balance de amenaza respecto de Israel. Paréntesis respecto a lo que tú decías del tema de la paz. Israel no puede hablar de paz si no ha firmado la paz con ninguno de estos estados, ni con Palestina, ni con Siria, ni con el Líbano, y todavía ocupa territorios de Palestina, de Siria y del Líbano. Entonces no pueden estar pidiendo paz, porque según el derecho internacional, los pueblos tienen derecho a resistir una ocupación extranjera.
Claro, hay un interés en no avanzar por la paz.
Sí, y es más, yo te quería remarcar este dato también. Durante los 90, la ONU estableció lo que se llamaban las reglas de enfrentamiento, Rules of Engagement, ¿ya? Donde se reconoce que la resistencia de Hezbollah está legitimada por el derecho internacional. Y Hezbollah respetó las reglas de, digamos, de enfrentamiento, no atacar a población civil, no atacar instalaciones civiles, solamente atacar a objetivos militares de Israel en los territorios libaneses, y sin embargo el país que no cumplió con las reglas que establecieron, digamos, las Naciones Unidas, fue la entidad sionista.
Que atravesó la frontera, que atacó objetivos libaneses.
Exactamente, y que realizaron masacres horrendas como la masacre de Cana, por ejemplo.
Uh-huh. Es fundamental lo que está señalando Renato, porque efectivamente estamos hablando de una entidad ocupante. El derecho internacional, la legislación internacional, avala la resistencia frente al ocupante. Es decir, la actividad que realiza Hezbollah, las actividades que realiza Hamas, las actividades de los grupos, movimientos políticos y paramilitares palestinos en defensa de un territorio ocupado, sin duda están legitimados. Es muy claro y hay que tener muy presente que cuando hablamos de atentados terroristas por parte de combatientes palestinos contra colonos y soldados israelíes, estamos hablando en territorio ocupado.
Exactamente.
Estamos hablando en la Ribera Occidental, estamos hablando en la Franja de Gaza, estamos hablando en territorios donde Israel ha ocupado. Por tanto, cualquier acción político, militar, comunicacional, de boicot, desinversión o sanciones que vaya encaminado a eliminar a ese ocupante, sin duda está legitimado. Eso es un elemento fundamental para entender la diferencia entre el combate contra un país, contra un Estado, contra un régimen, contra un movimiento, cuando se trata de iguales a cuando se trata de alguien que está ocupando un territorio. Por tanto, la legitimidad de las acciones de Hezbollah, la legitimidad de las acciones de Hamas o de cualquiera de los combatientes palestinos en la Ribera Occidental, por ejemplo, están absolutamente claras y legitimadas.
Exactamente. Y yo, respecto a Hezbollah, quería decir más. Porque Hezbollah es diferente a otros grupos, porque todo, ¿no es cierto?, uno mete en el mismo cajón a los grupos, entre comillas, islamistas, o que adscriben al islam político. Pero no hay que olvidar que hoy día uno de los principales apoyos que tiene Hezbollah en el Líbano no son los musulmanes chiitas, sino que es la población cristiana. El presidente Michel Aoun ha dicho pueblo, ejército y resistencia. Es decir, para él Hezbollah es parte del Líbano, es parte de la defensa de la soberanía libanesa, ¿no? Y es parte de la sociedad libanesa, en el sentido de que Hezbollah, y esto también va a decirlo, Hezbollah va a Siria para proteger no solamente a un aliado histórico, ¿ya?, que se justifica, ¿no es cierto?, pero también porque saben que si, digamos, Dios no lo quiera, el Daesh o al-Nusra o el Ahrar al-Sham y todos estos grupitos terroristas llegasen a tomar el poder en Siria, van a invadir el Líbano. ¿Y qué van a hacer? van a masacrar a los chiitas, van a masacrar a los cristianos, van a masacrar a los drusos, van a masacrar a los alawitas y a todas las minorías. Y una de las cosas que a mí me dijo un académico del Centro de Consultivo de Estudios y Documentación, que es el think tank estratégico geopolítico de Hezbollah, ellos decían, para Hezbollah una de las prioridades cuando combate en Siria es defender la diversidad que existe en Oriente Medio. Porque Oriente Medio no solamente es islámico, también es cristiano. Y eso hay que protegerlo, esa diversidad tiene que protegerse. Y no hay un país más diverso en ese sentido, donde existe tanta, digamos, un balance tan grande entre las comunidades como el Líbano.
Así es.
Y eso es una riqueza que se tiene que proteger.
Recordemos que es una república parlamentaria multiconfesional.
Exactamente.
Es decir, no hablamos solo de chiitas, de sunitas, de drusos, maronitas, hablamos de un conjunto de confesiones.
Hay 12 confesiones reconocidas por el Estado.
12 confesiones que conviven en un país tremendamente diverso. Por tanto, ¿qué tan cierto es que efectivamente el accionar de Hezbollah, como lo sostienes tú, no solo va encaminado a la defensa de un aliado, sino también a la defensa de esta sociedad multiconfesional? De otra forma, la entidad sionista, los grupos terroristas, habrían hace mucho tiempo incursionado en el Líbano y hubiesen generado una situación como la que se ha generado en Siria. Por tanto, creo que es necesario relevar, destacar, dar luces objetivas respecto al papel que cumplen ciertos movimientos que han sido demonizados. No vas a escuchar tú en la televisión chilena, en los análisis de nuestro país, algo que no sea aquello que transmiten los medios de comunicación internacionales occidentales. Y uno de los deberes, creo yo, del análisis, tú como analista, yo en mi papel de analista también, es develar y dar luces sobre el verdadero papel que desempeñan los movimientos de liberación.
Justamente. Y en ese sentido también, esa diversidad que protege Hezbollah en el Líbano también se refleja en lo que es el eje de la resistencia. Porque el eje de la resistencia está liderado por Irán, que es uno de los pocos proyectos que funcionan de Islam político en el mundo. ¿Ya? Una república islámica que conjuga, ¿no es cierto?, Islam chií con elementos de la teología de la liberación, con todo lo que escribió Ali Shariati, la sociología de la revolución, el pensamiento del Imam Khomeini, ¿no es cierto?, y que tiene un Estado que funciona y que ha funcionado, digamos, sin problemas durante tres décadas, un poco más.
38 años.
4 décadas. Tenemos a Siria, que es, como decía Hafez al-Assad, era el corazón latiente del arabismo. ¿Ya? Es decir, es el último régimen nacionalista árabe laico que queda.
Y también multiconfesional.
Y multiconfesional que queda en el mundo árabe. Y tenemos, por último, a movimientos como Hezbollah, que tienen un discurso islamista, pero que está, digamos, en clave de movimiento de liberación nacional. Y ahí hace la diferencia de contraste absoluto con Daesh o con lo que sea. Y también tiene en Palestina grupos como el FPLP, el FDLP, que son grupos marxistas-leninistas. Entonces existe esta comunión de intereses donde lo que se combate es el imperialismo, el colonialismo y el sionismo. Y existe esa unidad en la diversidad que se trata de proteger.
Me quedo con lo último que afirma. Me quedo con todo lo que dijimos y conversamos, pero me quedo con lo último para despedir este programa. Es decir, la lucha contra esta triada de imperialismo, sionismo y wahabismo en Oriente Medio es fundamental. Y los grupos que hemos mencionado, la lucha del pueblo palestino, el pueblo sirio, el pueblo libanés, va encaminado en esa dirección. Renato, quiero agradecer tu presencia, no va a ser la última. Renato Vélez, analista internacional, licenciado en Historia, quien estuvo invitado a este programa Sin Fronteras en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta la próxima semana. Nos vemos, agradecidos y un placer.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Scarbeer, la cerveza que nace en el valle de Talagante. Somos una microcervecería y nuestro secreto lo tiene el Dr. Ang.